Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia.
Soy Armani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, el lunes 6:40 p.m. Cerveceros versus Phillies y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días a ustedes, al colectivo del programa y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa, con el abrazo correspondiente para comenzar bien la semana.
Y comenzar un nuevo mes, abrazo recibido y multiplicado con nuestra audiencia. Gracias, Exilda, igualmente. El mes de junio se parte este año ya. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo Digiro. Hoy es lunes 3 de mayo, Día Mundial de la Bicicleta y Día Internacional del Sommelier, aquellos expertos en bebidas. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos, como es habitual, con este recorrido informativo. El arranque de la termoeléctrica Antonio Guiteras no alivia los apagones. La central termoeléctrica se encontraba en proceso de arranque ayer domingo, según publicó el diario oficial Granma. con la intención de iniciar la generación antes de la llamada horario pico.
No está claro si la Guiteras finalmente se sincronizó con el Sistema Electroenergético Nacional, ni el perfil en Facebook del periodista oficialista José Miguel Solís, que informó inicialmente de la salida, ni el de la Unión Eléctrica, ni el de la propia termoeléctrica Matancera, habían actualizado la situación. El fin de semana no hubo tregua con los cortes de energía en toda la isla. Según la UNE, el sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad las 24 horas, con una máxima afectación en el día de 873 megavatios a las 9 de la noche, coincidente con la hora pico.
Con más noticias, el régimen sigue enviando recursos humanos a otros países, mientras la falta de personal médico golpea a los cubanos y ha sido reconocida por las autoridades de la isla. Ahora enviará otros 70 médicos a Calabria, región sur de Italia, donde ya trabajan más de 270 profesionales, publicó la oficial Prensa Latina.
El gobernador calabrés Roberto Sciuto anunció en declaraciones divulgadas en las redes sociales y citadas por el diario Gazzetta del Sud que ya se realizan los trámites para viabilizar el arribo desde la isla de nuevos especialistas en áreas de urgencia, ginecología, ortopedia, radiología, cardiología y pediatría. La nota publicada en el medio italiano hizo referencia a una entrevista concedida el pasado 31 de mayo por el pediatra Iván Martínez, coordinador del equipo médico cubano presente en la provincia de Crotone.
Moscú emite nuevas normas para extranjeros que afectarán a los cubanos que viajan a Rusia. El Ministerio del Interior de Rusia comenzó a aplicar normas que refuerzan el control estatal en el ámbito de la migración y obligan a cada extranjero que ingrese al país a registrar sus huellas dactilares y fotografía, así como le otorga facultades para el estricto control de esos individuos mientras permanecen en territorio ruso.
La norma del Ministerio del Interior ruso incluye la creación de un perfil digital del extranjero, así como la emisión de un documento único que certifique la identidad de un ciudadano de otro país en el territorio de la Federación de Rusia, que sustituye a todos los documentos migratorios emitidos hoy que confirman el derecho a vivir y trabajar en el país. Numerosos cubanos han sido multados y expulsados de la nación euroasiática en los últimos meses, después de ser detenidos en situación irregular.
Seguimos con más noticias. 6 relatores de la ONU han instado a Cuba a explicar presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión policial y los procesos judiciales derivados de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla. En una carta enviada a Miguel Díaz-Canel, a la que 14 y medio tuvo acceso, 4 relatores y 2 representantes de grupos de trabajo de carteras vinculadas con los derechos humanos hablan de preocupaciones y solicitan explicaciones a La Habana.
La carta de 16 páginas está fechada el 3 de abril y explica que pasados 60 días el documento se publicaría con las respuestas que aportase el gobierno de Cuba. Por el momento, el sitio web de la ONU no ha incluido contestación alguna de La Habana. Los relatores indican que el escrito se basa en informaciones suficientemente fiables como para que el asunto reciba una atención inmediata, aunque añaden que no quieren prejuzgar la veracidad del aporte que desencadenó este procedimiento especial.
Y las aerolíneas españolas Iberojet y World to Fly reanudaron este sábado sus vuelos directos entre Lisboa y Varadero, informaron fuentes oficiales. Desde que estrenó esta ruta en el año 2022, World to Fly, una aerolínea asociada a la cadena hotelera Iberostar, que se enfoca en la comercialización de vuelos vacacionales, ha volado cada verano al destino turístico Matancero, procedente de la capital portuguesa.
Esta vez arribó al aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez un Airbus A330-300 con capacidad para más de 380 pasajeros. Los vuelos de World to Fly tendrán frecuencia semanal con llegada a Cuba cada sábado a las 7:45 de la noche, informó Liuba Quintero Ávila, jefa de la unidad de operaciones tierra de la terminal aérea, a la Agencia Cubana de Noticias.
Seguimos acá en Martín Noticias AM y vamos a presentar ahora, va a estar con ustedes y le estamos dando ya los buenos días con el parte meteorológico para Cuba, Alfredo Finalet. Buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ti, para todos los que por cualquier vía están escuchando a esta hora. Bueno, pues les comento que ya estamos en temporada ciclónica oficialmente desde el día sábado, hoy lunes, junio 3 del 2024, y mirando hacia la cuenca atlántica, les digo que tenemos 5 ondas tropicales, 2 en el Caribe, una en el Caribe occidental, la otra en el Caribe oriental, y 3 ondas en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico, por lo que no se espera desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Ayer hubo bastante lluvia en el territorio oriental de la isla. Incluso la lluvia máxima en 24 horas se reporta en la ciudad de Las Tunas con 69 milímetros y la temperatura máxima del país llegó a 36 grados y se reporta en la localidad de Jovellanos en la provincia de Matanza. Para hoy se mantienen las altas presiones muy retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente a dominar el centro y el occidente de Cuba, mientras que el paso de esa onda tropical por los mares al sur de Cuba va a mantener el control del tiempo en este día lunes, por lo que amanecerá con poca nubosidad, luego desde el final de la mañana cielos parcialmente nublados y nublados en la tarde en localidades del interior y el sur del país con numerosas lluvias y tormentas. Hoy temperaturas máximas que vuelven a quedar entre 32 y 35 grados Celsius en buena parte del área, la noche entre 24 a 27 grados. Predominará la mar tranquila en zonas de la costa sur, poco oleaje en la costa norte oriental, también en la costa sur oriental y en el norte de Pinar del Río y la provincia de Artemisa. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. México ya tiene su presidenta. Ahora sí, por primera vez en 200 años de independencia, Claudia Sheinbaum Pardo, Ciudad de México, 61 años, es la primera mujer que gana unas elecciones presidenciales y lo ha hecho en una jornada histórica que ha arrojado una aplastante victoria para el partido del gobierno. La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, ha señalado en una comparecencia pública emitida por el INE a través de su cuenta en la red social X que Sheinbaum ha recabado entre el 58,3 y el 60,7% de los apoyos, mientras que Gálvez ha obtenido entre el 26,6 y el 28,6% de las papeletas. En tercer lugar figura Jorge Álvarez Máynez con entre el 9,9 y el 10,8% de los respaldos.
El porcentaje obtenido supera el 53% que alcanzó Andrés Manuel López Obrador en 2018. Todo un logro para una candidata con menos carisma político, pero que se beneficia del arrastre del popular líder. Sheinbaum ha celebrado la mayoría calificada lograda junto a sus socios del Partido Verde y del Partido del Trabajo en el Congreso y más que probablemente en el Senado, a lo que le permitirá tener un poder casi omnímodo. No solo ella, el presidente López Obrador tendrá un mes entre que se instala el Congreso el 1 de septiembre y la sucesión el 1 de octubre para aprobar las reformas pendientes para las que se requieren los 2/3 de las cámaras, puesto que implican reformas constitucionales.
Con más noticias, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló ayer con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, para elogiar su disposición a llegar a un acuerdo con Hamas, a quien ha trasladado la responsabilidad de aceptar la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes de Israel y detallada por el presidente estadounidense Joe Biden.
En ese sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense ha defendido su posición de compromiso con la seguridad de Israel y con un acuerdo que lleve a un alto al fuego, a la liberación de rehenes y al aumento del envío de ayuda humanitaria hacia el enclave palestino.
Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha trasladado a Estados Unidos que la ofensiva contra la Franja de Gaza no llegará a su fin hasta que se logre la vuelta de todos los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre y hasta que se desmantele al movimiento de resistencia islámica Hamas.
Gallant ha aprovechado su reciente conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para reiterar el compromiso de Israel a la hora de desmantelar a Hamas como autoridades gubernamental y militar, y ha apostado por identificar y permitir el surgimiento de una alternativa del gobierno en Gaza.
Un grupo de relatores de Naciones Unidas han hecho hoy un llamamiento a todos los países para que den el paso de reconocer al Estado de Palestina, tal y como hicieron la semana pasada España, Irlanda y Noruega, que se sumaron a otras 143 naciones que ya lo habían hecho previamente, y han recalcado que se trata de una condición previa para una paz en el Oriente Próximo.
El llamamiento de los relatores insiste en que Palestina debe disfrutar de su derecho a la autodeterminación, incluida su capacidad de existir, y han aplaudido el hecho de que pueda ser un Estado miembro del pleno derecho del organismo internacional.
Las autoridades de Israel han afirmado este lunes que Dolev Yehud, quien figuraba en la lista de secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, ha sido declarado como fallecido después de que su cuerpo haya sido identificado en Israel entre los restos hallados en el kibbutz de Nir Oz.
Hasta ahora, las autoridades de Israel consideraban que Yehud era uno de los secuestrados durante los ataques, si bien desde entonces no se hallaron pruebas sobre su cautiverio en Gaza, lo que llevó al gobierno israelí a realizar nuevas pruebas a algunos restos no identificados localizados en Nir Oz.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas, han alertado hoy que más de 3.500 niños de menos de 5 años están en riesgo de muerte a causa de la hambruna, la escasez de alimentos y la falta de suplementos nutricionales en el marco de la ofensiva desatada hace casi 8 meses contra el enclave luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre.
Así ha afirmado que esta situación se ve agravada por la falta de vacunas y la obstrucción a la entrada de ayuda humanitaria desde hace 4 semanas, en referencia al cierre del paso de Rafah en la frontera con Egipto, después de que el ejército israelí se hiciera el 7 de mayo con el control del lado palestino.
El actor estadounidense Michael Douglas ha afirmado el domingo durante su visita a Israel que los manifestantes de las universidades estadounidenses, contrarios a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, tienen el cerebro lavado.
Douglas se ha reunido con el presidente israelí, Isaac Herzog, al que le ha transmitido su enorme conmoción por las protestas pro-palestinas en los campus. Es lavado de cerebro porque cuando intentas hablar con muchos de ellos, no tienen educación, no saben nada, ha afirmado, según recoge el diario The Times of Israel.
Con más noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha reunido hoy por la mañana con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., en la que se trata de la primera visita a Manila por parte de un mandatario ucraniano, un encuentro en el que han hablado sobre la apertura de embajadas en sus respectivas capitales, entre otras cuestiones.
Anterior a su encuentro con Ferdinand Marcos Jr., Zelensky acusó el domingo a China de obstaculizar sus esfuerzos de paz para recabar la mayor cantidad de apoyos posibles de cara a la cumbre que ha organizado para mediados de este mes y para la que considera imprescindible el respaldo de los países asiáticos.
Y la ministra de Defensa de Países Bajos, Kaza Ollengren, ha manifestado que el gobierno neerlandés no impedirá que Ucrania ataque posiciones militares rusas con los aviones de combate F-16 que tiene previsto suministrar a sus Fuerzas Armadas después del verano.
Según ha relatado la ministra neerlandesa, su gobierno tan solo exige a Ucrania que use estas capacidades militares en cumplimiento del derecho internacional y como defensa propia, tal y como se establece en la Carta de Naciones Unidas, insistiendo en que los ataques de Kiev deben ir dirigidos contra objetivos militares y en defensa propia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Exide la corporación Cimex, propiedad del conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA, anunció la ampliación de la red de servicentros que venderán gasolina y diésel en dólares, en momentos en que la escasez de combustible provoca largas colas en las gasolineras y el servicio de transporte empeora. Los 17 nuevos servicentros se suman así a los 29 que ya venden combustible bajo esta modalidad, para un total de 46 comercios de este tipo en toda la isla. Según expertos, la dolarización parcial de la venta de combustible y su puesta en marcha constituye la movida más significativa desde que fue lanzado por las autoridades cubanas el paquetazo económico, recordemos, a fines de año, y aplicado a partir del primer trimestre de este 2024.
Así es, Ricardo, pero el tema es que a muchos también les despierta suspicacia los tipos de tarjetas que pueden usarse para comprar este combustible dolarizado. Y les resulta también muy sospechoso que luego del impacto que tiene esta práctica en la dolarización de la economía, contradictoriamente las divisas están bajando su tasa a un ritmo vertiginoso, en algunos casos sumando 10 y hasta 20 pesos de caída en un solo día, al punto de ubicar al dólar por debajo del umbral de los 300 pesos. Complejos, sugerentes, oscuros, marrulleros o complicados pueden resultar estos temas para nosotros, pero no para el destacado escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes, quien nos ilustra y aclara dudas sobre estos asuntos. Buenos días, y siempre le ponemos aquí como que un enredo, pero él sabe. Así que buenos días para él.
¿Qué tal, señor Hayes? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, estamos hablando de el avance de este paquetazo económico que solo lo hemos visto acá con la venta del combustible y siguen aferrados a esto. Así que háblanos un poco de esto, de cómo la corporación Cimex sigue vendiendo después de haber anunciado esta red de servicentros, ha aumentado la venta en dólares del combustible.
Yo creo que todos nos estamos dando cuenta que han aprovechado, es decir, los militares y los que hacen las políticas, han aprovechado el momento preciso, están aprovechando esta caída del valor del dólar que no se está reflejando de manera positiva en el poder adquisitivo porque los precios siguen sin bajar. Están aprovechando ese momento, ¿no?, de que todo el mundo está a la expectativa para continuar con la dolarización del combustible. Esta política, yo creo que para todo el mundo también es claro que no es una política encaminada a la producción, sino que gira alrededor de este centro de política que es extraer divisas. Casi todas las políticas de los militares y del gobierno giran alrededor de extraer divisas. Pero ustedes mencionaban el tema de las tarjetas, que a mí me resulta interesante, sobre todo porque se incorporan ahora, o al menos en los medios, en el anuncio anterior no se mencionó una tarjeta nueva que existe hace tiempo, pero ahora es que se le da publicidad, que es la tarjeta UnionPay, que busca conectar con el mercado chino, y una tarjeta que se llama Cabal, que es algo así como la tarjeta de Mercosur, es decir, es una tarjeta que conecta las economías de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y ahora Cuba. Lo cual nos dice también que con estas tarjetas lo que están buscando es conectar con el mercado chino y al mismo tiempo con Uruguay y Brasil, sobre todo, que son dos de los países que recientemente están representando alternativas migratorias para los cubanos, es decir, conectar con el turismo chino y conectar con un nuevo segmento de diáspora, por así decirlo, que son Brasil y Uruguay. Y por el otro lado, yo creo que lo más importante es el impacto, es decir, con la dolarización, esto va a incidir negativamente sobre el precio de los demás bienes, se va a desplazar por toda la economía, y lo otro es que puede tener un efecto negativo sobre el consumo, ¿no? Es decir, junto con los precios va a venir el consumo y además va a reducir, que eso es muy importante para la propaganda, las colas, el efecto cola. Al aumentar el precio de estar dolarizado, puede reducirse aún más las colas en los establecimientos en pesos cubanos.
Eso queríamos quizá preguntar un poco, porque anteriormente si se tiene más acceso y el precio es más razonable y no se necesita del dólar para surtir el combustible, pues la gente aguantaba, pero ahora se pone la pera a mordiscos, como dicen. Si la situación es como usted bien describe, señora, es al final que se trepe más, se haga más imposible que a través de la adquisición de estas tarjetas y en dólares un cubano pueda hacerse de su galoncito de combustible.
Exacto. De hecho, yo creo que en esta ocasión aprendieron la lección, en el peor sentido de la palabra, de la época de las tiendas en MLC. Digo esto porque cuando se iniciaban las tiendas en MLC coexistían con algunas tiendas en pesos cubanos con unos precios relativamente baratos, y ahora ya directamente están poniendo la gasolina a un precio en pesos cubanos que es relativamente elevado, sobre todo comparado con los ingresos. Es decir, hasta para las personas que tienen altos ingresos estos precios no son precisamente baratos. Y lo otro que puede entrar aquí es el tema de por qué excluyen, ¿no?, las tarjetas de MLC, que es un elemento que para mí resulta llamativo, y es que con estas tarjetas están beneficiando la banca china a través de las tarjetas UnionPay, están beneficiando este sistema de las tarjetas Cabal que utiliza Mercosur, están beneficiando otros bancos extranjeros, y solo las tarjetas de Bandec, las tarjetas cubanas del Banco de Crédito y Comercio, van a poder obtener divisas a través de la venta de combustible, lo cual es una señal de hasta qué punto las operaciones de GAESA buscan excluir al sistema bancario cubano de su recaudación de divisas.
Y cuando comenzó los anuncios del paquetazo económico, eso lo debatimos acá, y sé que lo recuerdas perfectamente. Solamente han comenzado por la venta de combustible. Así que, ¿qué tú le auguras a ese paquetazo que se anunció con tanto bombo y platillo?
El paquetazo va a ser un fracaso desde el punto de vista de nosotros, los ciudadanos, nuestro bienestar, y desde el lado de los militares, sobre todo, y los objetivos de extraer divisas, también va a ser un fracaso, justamente porque el turismo no va a crecer lo suficiente y porque la diáspora cubana tiene un límite en sus ingresos, no puede literalmente sostener un país, lo cual quiere decir que en realidad este paquetazo está en pleno proceso de desarrollo. Es decir, tendrán que seguir buscando nuevos mecanismos, nuevas tarjetas, nuevas formas de ejercer una especie de chantaje económico, de exclusión económica, para seguir presionando a la extracción de divisas, porque si la economía no produce, solo les queda el turismo y la diáspora cubana. Entonces, lo que queda por esperar es todo tipo de ocurrencias que sean negativas para el consumo de cubanos dentro y fuera de Cuba.
20 segunditos, señor Hayes. Sigue descendiendo el dólar y el euro. Ya casi 20 días, 100 pesos de descenso. ¿Quién para esto?
Esto lo va a parar cuando acabe un poco el pánico y pueda nuevamente la economía empezar a asumir las señales de su realidad. Así, cuando ya todos seamos conscientes de la crisis y eliminemos esta expectativa bastante ficticia de que el precio del dólar puede cambiar la realidad productiva del país.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes. Ustedes escuchan, siempre le ponemos acá un rompecabezas económico y él lo resuelve. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
No, gracias a ustedes. Un gusto.
Buen inicio de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Comenzando mes también, la actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, feliz inicio de semana también para todos nuestros oyentes. Y el preso político Adel de la Torre Hernández, manifestante del 11 de julio, denuncia en una carta a su madre la desprotección de los reclusos con enfermedades mentales. La madre Anaíl Hernández Collado lee fragmentos de la misiva en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político Adel de la Torre Hernández, que cumple 7 años de privación de libertad en la prisión Habanera 1580, denunció que las autoridades y el personal penitenciario afectan la dignidad y la integridad física de los reclusos con enfermedades mentales.
Siendo yo también un paciente que ha sufrido la enfermedad mental esquizofrenia paranoide, sufro por el maltrato, la injusticia, el abuso que se le hacen a estas personas que no deberían ni estar presas, sino en un hospital atendido.
En una carta enviada a Nail Hernández Collado, su madre, Torres Hernández clama a las organizaciones de derechos humanos que intervengan para que cesen los malos tratos contra aquellos que sufren.
Alguien debe de abogar por ello. Yo estoy preso ahora. Jehová Dios quiso que yo sintiera el dolor y sufrimiento de los enfermos mentales y más bien de la injusticia que hacen en Cuba.
El joven fue detenido el 11 de julio de 2021, excarcelado en septiembre de ese mismo año, pero enjuiciado y sancionado un año más tarde.
Ver cómo golpean a un enfermo y no le hacen caso, se burlan.
Familiares de presos políticos han denunciado la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren los encarcelados con padecimientos psiquiátricos en los centros penitenciarios de Cuba.
Familias sufren y lloran, pero no logran ni pueden luchar contra el sistema.
La organización Justicia 11J ha documentado que al menos 17 personas con discapacidades y padecimientos de salud mental cumplen condenas por haber participado en las protestas de julio de 2021 o en manifestaciones posteriores en 2022 y 2023. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un incendio en las inmediaciones del Hotel Nacional de Cuba en La Habana levantó el sábado una densa nube de humo y causó el pánico entre los huéspedes de la instalación turística y los vecinos del lugar antes de que fuera controlado. No se reportaron víctimas en el incidente ni grandes daños materiales, reportaron los oficialistas. El fuerte viento alimentó la humareda, pero las llamas se mantuvieron bajo control en todo momento, dijo horas después David Silva Alonso, director comercial del Hotel Nacional de Cuba, en una nota oficial en video sobre lo ocurrido. El funcionario del gobierno señaló que el incendio de pequeñas proporciones se desató sobre las 3 p.m. en la zona entre el parqueo del Hotel Nacional y la sede del Ministerio de Trabajo y que la pronta acción del Cuerpo de Bomberos, agentes del Ministerio del Interior y trabajadores del hotel impidieron que se propagara. Según Silva Alfonso, los autos estacionados en el parqueo de la instalación turística fueron removidos del lugar rápidamente y ninguno sufrió daños. Y entre afirmaciones de respeto al sistema legal estadounidense y acusaciones de una justicia ajustada a ciertos intereses, así han sido las reacciones que surgieron después del veredicto de un jurado de Nueva York hacia el expresidente Donald Trump. Los detalles con Héctor Contreras.
La sentencia al expresidente Donald Trump está prevista para el 11 de julio, pocos días antes de que se espera que el Partido Republicano lo nomine formalmente como su candidato presidencial y luego de un fin de semana en el que se escucharon muchas reacciones. No hay un punto de coincidencia entre los que critican y otros que apoyan el veredicto del jurado. Los partidarios de Donald Trump se reunieron frente a la Torre Trump de Nueva York un día después de la decisión expresada por 5 mujeres y 7 hombres que eran los miembros del jurado. El expresidente no dejó en ningún momento de hacer campaña e incluso en la conferencia de prensa realizada el viernes sirvió para ese objetivo. Para que lo entiendas, todo esto lo hace Biden y su gente, quizás su gente, más importante aún. No sé si Biden sabe mucho al respecto porque no sé si sabe algo, pero aún así, él es el presidente, así que tenemos que usar su nombre, dijo el exmandatario. Por su parte, la reacción del presidente Joe Biden desde la Casa Blanca fue corta y precisa. Es imprudente, peligroso y irresponsable que cualquiera diga que esto fue amaño solo porque no le gusta el veredicto, dijo el presidente. Para los votantes estadounidenses, las convicciones de Trump podrían marcar la diferencia en lo que se espera sean unas elecciones reñidas, dice Maine Voss, profesora de la Universidad de Hofstra.
La pregunta es realmente para los votantes indecisos, los votantes independientes, los votantes que pueden estar decepcionados con el presidente Biden por una multitud de razones, pero que tal vez no estaban interesados en apoyar a Donald Trump. Esto podría marcar una gran diferencia.
El abogado de Donald Trump, Tom Blanche, dice que apelará los veredictos y ese próximo paso tomará tiempo, incluso un mes. Y mientras tanto, el potencial candidato republicano podrá continuar con sus actividades proselitistas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum ganó las históricas elecciones presidenciales en México, que por primera vez tendrá una mujer como jefa de Estado, según el Instituto Nacional Electoral, que le dio a Sheinbaum una ventaja irreversible frente al resto de los aspirantes. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral.
¡Baja tu bandera!
¡Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación! Y también que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República.
Sheinbaum, de 61 años, obtuvo entre 58 y 60% de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de centroderecha, Xochitl Gálvez, cuyo rango de apoyo oscila entre 26 y 28%. El exdiputado centrista Jorge Álvarez Máynez cosechaba de 9,9 a 10,8% de los votos. Este resultado es consistente con tres encuestas a boca de urna difundidas poco después de que finalizara la votación, que daban la victoria a Sheinbaum.
Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llegó sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas.
Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. En la campaña, una treintena de aspirantes fueron asesinados según la ONG Data Cívica. Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección, en la que había unos 20.000 cargos en disputa, incluidos el Congreso bicameral y 9 de 32 gobernaciones. Según los datos preliminares del INE, el oficialismo lograría la mayoría calificada en el legislativo, que le permitiría reformar la Constitución. Asimismo, la izquierda lograría retener la alcaldía de la Ciudad de México, su histórico bastión, con Clara Brugada.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía y México ya tiene su presidenta. Ahora sí, por primera vez en 200 años de independencia, Claudia Sheinbaum Pardo, Ciudad de México, 61 años, es la primera mujer que gana unas elecciones presidenciales y lo ha hecho en una jornada histórica que ha arrojado una aplastante victoria para el partido del gobierno.
La presidenta del organismo Guadalupe Taddei ha señalado, Exilde, en una comparecencia pública emitida por el INE a través de su cuenta en la red social X, que Sheinbaum ha recabado entre el 58,3 y el 60,7% de los apoyos, mientras que Gálvez obtuvo aparentemente entre el 26,6 y 28,6% de las papeletas. En tercer lugar figura Jorge Álvarez Máynez, con entre el 9,9 y 10,8% de los respaldos.
Para hablar sobre los resultados, la plataforma del nuevo gobierno y los posibles destinos del pueblo mexicano a corto plazo bajo esta nueva administración, tenemos en línea directa desde México a la periodista y presentadora de televisión Kimberly Armengol, con quien es un gusto hablar porque nos va a estar dando detalles de todo lo que sucedió en estas elecciones y qué siente el pueblo mexicano con esta salida, con esta presidenta nueva que tienen. Buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarles. Ya hablábamos el viernes pasado, pero bueno, con encuestas, ¿no? Con lo que se esperaba, los resultados por mucho rebasan lo que se podía esperar hasta con cualquier encuesta, porque con las encuestas pues sí se hablaba de una ventaja de 2 dígitos de Claudia Sheinbaum, pero no se esperaba que fuera el doble en unas elecciones que fueron las más concurridas de la historia, unas elecciones donde ella gana con el más alto número de votos que se ha visto también en la historia, pues es que el doble de lo que sucedió entre contrincantes, Xochitl Gálvez, pues es un número demasiado importante, ¿no? Lo que está pasando ahí. Pero no solo es el cargo de presidenta, ¿no? También es, se queda con la mayoría del Congreso calificado, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, una señal que todavía la semana pasada la oposición decía, bueno, si van a votar por el partido Morena, por lo menos hagan este voto mixto, no les den la mayoría de todo para que no tengan el control, ¿no?, para pasar todas sus leyes. Ahora tienen el control de las cámaras, un tema bastante importante, y bastante importante porque esta cámara va a cambiar antes de que se vaya el presidente López Obrador. Entonces él va a tener esta mayoría calificada para pasar pues todas las propuestas de ley que quiera el partido. Lo mismo pasa en la Ciudad de México, gana también el partido Morena, pues fue una ventaja arrolladora.
Señora Armengol, uno diría que con unos guarismos como estos, las cosas están marchando de maravilla, que el pueblo le da el respaldo casi un 60%. ¿Dónde está la magia del gobierno de López Obrador y lo que hereda ahora la señora Sheinbaum?
Hay que recordar que todo el tiempo sí el presidente López Obrador ha tenido una popularidad muy muy alta que no se ha visto en estos años contra algún otro presidente, pero también hay que recordar que el presidente López Obrador lleva 20 años en campaña por las elecciones que fueron perdidas. Lo mismo sucede con Claudia Sheinbaum, que ha estado con él desde el año 2000, en todo momento. Se puede decir que la carrera política de Claudia Sheinbaum es meteórica, porque son 24 años en los que ella logra desde empezar al lado de López Obrador hasta convertirse en presidenta, pasando por alcaldesa, jefa de gobierno y ahora presidenta. Aunque también hay que recordar que y es un voto de castigo también, un voto de un pueblo que está harto, que le dio la oportunidad de cambio al PAN, al Partido Acción Nacional, y que no sucedió nada, un pueblo que está harto de la inseguridad, pero también un pueblo que tiene una candidata de oposición que no le alcanzaba, o sea, muchos de los analistas decían ayer es que era una pésima candidata, ¿no?, que era mucho show Xochitl Gálvez, hablando de Xochitl Gálvez, pero que no lograba concretar, ¿no? Tampoco lograba encantar al electorado. Entonces, pues son varios factores que se conjugaron.
La nueva presidenta se enfrenta a retos como la inseguridad, la corrupción, frenar la violencia ligada al crimen organizado, la frontera, la ola migratoria. ¿Cómo serían sus primeros 100 días?
Se va a esperar que se mantenga en la misma política que tiene el presidente López Obrador. El discurso de ayer fue un discurso pues muy generoso, en el que llamó a la oposición a colaborar, en el que reconoció a la oposición, que dijo que va a gobernar para todos los mexicanos sin importar la afiliación política. Pero muy importante, en todo momento que habló, ella reconoció el liderazgo del presidente López Obrador y cómo él es el hombre que abrió el camino para que ella esté. Entonces se espera que se continúe básicamente con las mismas políticas. Un punto importante que cabe destacar, ayer antes de que fuera oficial y antes de que salieran las cifras, aunque ya se veía la tendencia irreversible, pues una serie de felicitaciones internacionales ya tenía Claudia Sheinbaum, Alberto Fernández de Argentina, Cristina Kirchner, Evo Morales estaba con la candidata ahora presidenta en su lugar donde estaban esperando. Entonces, bueno, eso sí llama la atención, por supuesto. Los analistas en México pues alzaban un poco la ceja, ¿no? Nicolás Maduro, por supuesto, fue uno que felicitó a los 2 minutos. Entonces, bueno, este liderazgo que le tenía el presidente López Obrador en América Latina con ciertos líderes, parece que también estará dado un bloque a Claudia Sheinbaum.
Sí, veremos, porque esta señora, la presidenta electa, habla un fluido inglés, ya no va a necesitar sino simplemente espacio. ¿Y qué tanto le puede hacer sombra Andrés Manuel López Obrador durante su administración? Así que estaremos muy atentos, señora Ammergold, por atendernos, y gracias por demostrar al pueblo mexicano que la democracia a través del voto habla.
Gracias.
Muy buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM este lunes con más información.
La jueza villaclareña Melody González Pedraza, quien llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, el pasado jueves en la mañana, luego de obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario, se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial, luego de recibir una negativa de entrada a los Estados Unidos debido a su historial en Cuba.
Según su patrocinador Roberto Castellón, en una llamada a Martín Noticias, la jurista pidió asilo político.
Anteriormente, González Pedraza había firmado una sentencia judicial de 3 y 4 años de prisión contra 4 jóvenes a los que acusaron de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los 4 condenados superan los 30 años de edad.
Dunia Marisol Rodríguez Millán, madre de Eddie Daniel Rodríguez Millán, condenado por esta jueza a 4 años de prisión por el delito de atentado, habló con Martín Noticias.
Soy Dunia Marisol Rodríguez Millán, la mamá de Eddie Daniel Rodríguez Millán, uno de los 4 muchachos presos injustamente por un juicio amañado, por Melody González Pedraza. Un juicio que no hubo una prueba en contra de los muchachos, no la hubo. Sin embargo, ella le metió los 4 años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poder seguir para Estados Unidos porque mi hijo le había llevado el parol. Y sin embargo, ella, una jueza tan revolucionaria que ha metido preso tantos muchachos injustamente, que le dicen aquí la bestia humana, le llevó el parol, le dieron la liberación, que todo el mundo lo encontró muy extraño, por cierto, y se fue. No entiendo. Esas cosas son las que yo no entiendo.
Atención, que un total de 51 inmigrantes cubanos fueron rescatados el pasado jueves 30 de mayo por las autoridades de México, informaron medios de prensa del estado de Quintana Roo. Todos se hallaban estables y en buen estado de salud.
Una llamada de emergencia realizada a la sala de mando y control de la novena región naval alertó de 2 embarcaciones menores con un total de 51 tripulantes a bordo, las cuales se encontraban aproximadamente a 4 millas náuticas, unos 7 kilómetros, al norte de Islas Mujeres, en Quintana Roo, indicó la Secretaría de Marina a través de la Armada Mexicana.
Las imágenes del operativo de rescate indican que en el grupo viajaban hombres y mujeres. Posteriormente, los cubanos fueron interceptados y luego fueron atendidos por personal de sanidad naval para su revisión médica.
Los balseros cubanos quedaron bajo supervisión de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, que en estos momentos ejecuta los trámites legales correspondientes. Luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, aprobara una serie de enmiendas regulatorias que buscan apoyar a los empresarios independientes del sector privado cubano y ampliar el acceso a ciertos servicios financieros, han seguido surgiendo múltiples reacciones.
Carlos Saladriga, uno de los fundadores de la organización Cuba Study Group, que promueve el cambio pacífico y progresivo en Cuba, aseguró a Martín Noticias que una cosa es que la ley lo permita y otra que los bancos quieran.
Y los bancos están sujetos a una serie de requisitos muy complicados, etcétera. El tema de Cuba sigue siendo muy escabroso porque Cuba está en la lista de países promotores del terrorismo y yo creo que todo eso conlleva una serie de preocupaciones para los bancos y otros. O sea que esto no quiere decir que mañana un cubano puede entrar en cualquier banco y abrir una cuenta. Eso es un proceso que viene y que va a darle un paso gigantesco en determinar quién constituye verdaderamente un emprendedor en Cuba.
Legisladores cubanoamericanos han criticado los cambios, sosteniendo que esto dará más oxígeno a la dictadura cubana, abriendo el sistema bancario estadounidense al sector privado para que el régimen pueda obtener divisas.
En Cuba hay actualmente alrededor de 11.000 empresas privadas que producen una tercera parte de los empleos, según datos oficiales. En su anuncio, el Departamento del Tesoro aclara que los funcionarios o miembros del Partido Comunista no podrán beneficiarse de las nuevas regulaciones.
El gobierno de La Habana opina que son limitadas y subversivas estas medidas del Departamento del Tesoro.
El economista cubano Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, habló sobre el tema.
Estaríamos hablando de un sector privado cuyas finanzas se estarían moviendo fuera de Cuba. Esto sería un jaque para el régimen de La Habana, en tanto estaría perdiendo control sobre el recurso económico que más necesita, que son las remesas. Le va a permitir un espacio formal para que todos aquellos negocios que hasta ahora, altamente lucrativos, han estado en manos de empresas militares, simplemente se puedan transformar en negocios privados, teniendo acceso incluso a cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Y es que la situación en Cuba es más que crítica con los apagones. La escasez de agua y alimentos siguen disparando el descontento popular, según opiniones de cubanos consultados por Martín Noticias desde varias provincias.
Todos los días en hora de la noche se tocan también cacerolazos, realmente de protestas. Se oyen también las consignas antigubernamentales.
No hay agua, no hay corriente, no hay comida.
Se empeñan en mantenerse en el poder porque sencillamente viven bien. Ellos, sus hijos, son los que controlan el dinero, son los que lo controlan todo.
La escasez de alimentos y medicamentos en Cuba representa una emergencia humanitaria compleja y el gobierno hace demasiado poco para contenerla, dijo a Martín Noticias el activista Omar López Montenegro.
Porque la crisis económica, la crisis alimentaria, tiene su repercusión en la crisis sanitaria. Unas enfermedades que son simples, que pueden ser controladas fácilmente, pues se convierten en plagas, y eso es lo que está pasando en Cuba.
Según el periodista Boris González Arena, los bajos ingresos y la alta inflación en Cuba debilitan el poder adquisitivo de las personas, aumentando los riesgos de sufrir inseguridad alimentaria.
Hace muchas décadas que la cantidad de comida que dan en la libreta de abastecimiento no es suficiente. Y se nota muy simple. Son hombres y mujeres buscando en la basura las 24 horas del día y en ocasiones comiendo directamente la basura.
Cuando se vaya la luz, quiero amar una rumba.
El músico cubano Tito Paquín regresa al panorama musical, esta vez con el tema Apagón, un canto que invita a buscar la luz infinita que todos llevamos dentro y denuncia la crítica situación que padece el pueblo.
El compositor y percusionista, hablando con Martín Noticias, dejó saber sobre lo que el tema representa.
Este tema nace de recordar siempre lo que viví. Yo soy hijo del apagón y en ese apagón yo pude encontrar la luz que necesita encontrar Cuba. Y ahí fue donde me propuse que tenía que salir de Cuba. Y el apagón es eso, es un reflejo bien pequeño de todo lo que viví.
Esta vida no la aguanto más.
Y en la nota de cierre, el ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, uno de los mejores de su generación actualmente radicado en los Estados Unidos, aseguró el diario independiente Cubanet que bajo el sistema imperante en la isla jamás integraría un equipo cubano.
Bruzón confió que 6 años después de su salida de Cuba, ahora graduado en finanzas y profesor del deporte ciencia, tiene otra realidad de la isla.
Deportes en Martín Noticias AM.
Comenzando esta jornada con los deportes, nuestro Chambi ya está aquí.
Así mismo, Chambi Campos, buenos días, el estelar, porque si anunciamos a Pepe Lacayo de una manera, ¿cómo no vamos a anunciar a Chambi?
Lo vieron ¿eh? Pasar celebrando todavía.
Muchísimas gracias, Exilda. Buenos días para ti, para Ricardo, para Teo y para Julio. Y bueno, que un comienzo de semana fabuloso. Me imagino que Ricardo tomó un viaje de 3 días, creo que fue. Que fue el viernes. No, de 2 días, regresó anoche. Lo vieron por allá, por Inglaterra. Aparentemente Ricardo es de los que tiene, de los escogidos que pudo conseguir entrada al partido de...
No se puede contar todo, Chambi, pero sí, no se puede contar todo, pero,
ah, no,
pero muy contento.
Usted es un hombre muy humilde.
De bajo perfil.
Si usted es seguidor del Real Madrid, tiene que estar pero tan contento, porque no solamente se llevaron la copa, ganándole 2-0 al Borussia Dortmund, pero, ojo, hoy se da la noticia que después de que concluyan las actividades de Francia, el señor Kylian Mbappé va a tener una conferencia de prensa donde firmará con el equipo. Ya se sabía, Mbappé no ha sido nombrado al equipo olímpico de París, lo que quiere decir que va a estar listo. Yo hay veces que digo, oh, hay que jugar por la camiseta y esto y lo otro, pero señores, vivimos en un mundo que hay que vivir la realidad, y yo creo que lo mejor que está haciendo Mbappé es que no está representando a su país en las Olimpiadas. O quién sabe, Ricardo, también sí. Eso es parte de ese contrato que no le permite, aunque no es que no se lo permitan, pero entre bastidores puede haber habido un tipo de acuerdo.
De acuerdo, sí, porque el técnico, el que fue famoso también y habla español, Thierry Henry, que jugó aquí en los Estados Unidos, dice que ya tiene la lista, pero que no descartaría de pronto que Mbappé se sumara a última hora. Pero por lo pronto es la noticia ahora calentita que Mbappé no va a los Olímpicos con su camiseta azul, pero se sumaría con la blanca al Real Madrid.
De acuerdo, me imagino que mientras estarán tristes sus compatriotas, los seguidos madridistas estarán bien contentos, porque por lo menos no tienen ese riesgo de que lleve una lesión. Así que muchas felicidades al Real Madrid, que alzó su copa número 15. Algo fascinante, ¿eh? Porque la presión que ellos tienen es tremenda. Y bueno, pues un partidazo. Bien, llegando aquí a la ciudad de Miami, tenemos que los Marlins, por segunda tarde consecutiva, pues no pueden hacer carreras y son blanqueados de nuevo. Perdieron 7-0 el sábado y ayer perdieron 6-0. Perdieron la serie frente a los campeones defensores, que son los Rangers de Texas. Y después, eso pasó después que habían sido escogidos como uno de los equipos de mayo, porque recordemos que Miami concluyó el mes de abril con 22 juegos por debajo de 500. Y cuando terminó mayo, pues solamente estaban por debajo 15. O sea que hicieron una labor bastante, bastante grande. Pero aparentemente estos primeros dos días de junio no han sido muy buenos. Y la razón que menciono esto es porque ahorita empiezan ya a volar las auras tiñosas alrededor de los equipos, buscando los jugadores que ellos piensen que los pueden llevar a otro nivel. Y Miami tiene alguno que otro talento, y ya el dueño ha dicho de que ellos no piensan ganar este año. No es muy, el futuro de los Marlins no es muy bien visto por la administración. También hay que felicitar al otro equipo que no es de Miami, pero nació en Miami, juega a 25 millas de aquí, y son las Panteras de la Florida. Sí. Que juegan en la vecina ciudad de Fulano y calificaron para la copa, para el final de la copa de hockey sobre hielo. Y ya ayer recibieron noticias de quién va a ser su contrincante, y es nada más y nada menos que los Petroleros de Edmonton, que ayer derrotaron a las Estrellas de Dallas. Y esto ya pues pone la final, una final en la cual increíblemente los Panteras salen como grandes favoritos. No significa nada porque los partidos hay que jugarlos, pero sí el hecho de que recordemos que este equipo por años pues fue la mona de toda la liga, y ahora en este momento pues vislumbra como el gran equipo que pueda ganar la Copa de Hockey. Y sería algo interesante, mis amigos, que en la Ciudad del Sol se gane la copa del hockey sobre hielo.
Ya es mucho.
Con esta me voy, y les deseo a todos ustedes y a todos los oyentes un excelente día.
Igual, Chambi.
Un abrazo.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días a ustedes, al colectivo del programa y por supuesto a mi colega Ricardo Espinosa con el abrazo correspondiente para comenzar bien la semana.
Y comenzar un nuevo mes, abrazo recibido y multiplicado con nuestra audiencia. Gracias, Exilda, igualmente. El mes de junio se parte este año ya. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo Digiro. Hoy es lunes 3 de mayo, Día Mundial de la Bicicleta y Día Internacional del Sommelier, aquellos expertos en bebidas. Comenzamos.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos como es habitual con este recorrido informativo. El arranque de la termoeléctrica Antonio Guiteras no alivia los apagones. La central termoeléctrica se encontraba en proceso de arranque ayer domingo, según publicó el diario oficial Granma, con la intención de iniciar la generación antes de la llamada horario pico.
No está claro si la Guiteras finalmente se sincronizó con el Sistema Electroenergético Nacional, ni el perfil en Facebook del periodista oficialista José Miguel Solís, que informó inicialmente de la salida, ni el de la Unión Eléctrica, ni el de la propia termoeléctrica Matancera, habían actualizado la situación. El fin de semana no hubo tregua, con los cortes de energía en toda la isla. Según la UNE, el sábado se afectó el servicio por déficit de capacidad las 24 horas, con una máxima afectación en el día de 873 megavatios a las 9 de la noche, coincidente con la hora pico.
Con más noticias, el régimen sigue enviando recursos humanos a otros países, mientras la falta de personal médico golpea a los cubanos y ha sido reconocida por las autoridades de la isla. Ahora enviará otros 70 médicos a Calabria, región sur de Italia, donde ya trabajan más de 270 profesionales, publicó la oficial Prensa Latina.
El gobernador Calabria Calabrés, Roberto Sciuto, anunció en declaraciones divulgadas en las redes sociales y citadas por el diario Gazzetta del Sud que ya se realizan los trámites para viabilizar el arribo desde la isla de nuevos especialistas en áreas de urgencia, ginecología, ortopedia, radiología, cardiología y pediatría. La nota publicada en el medio italiano hizo referencia a una entrevista concedida el pasado 31 de mayo por el pediatra Iván Martínez, coordinador del equipo médico cubano presente en la provincia de Crotone.
Moscú emite nuevas normas para extranjeros que afectarán a los cubanos que viajan a Rusia. El Ministerio del Interior de Rusia comenzó a aplicar normas que refuerzan el control estatal en el ámbito de la migración y obligan a cada extranjero que ingrese al país a registrar sus huellas dactilares y fotografía, así como le otorga facultades para el estricto control de esos individuos mientras permanecen en territorio ruso.
La norma del Ministerio del Interior ruso incluye la creación de un perfil digital del extranjero, así como la emisión de un documento único que certifique la identidad de un ciudadano de otro país en el territorio de la Federación de Rusia, que sustituye a todos los documentos migratorios emitidos hoy que confirman el derecho a vivir y trabajar en el país. Numerosos cubanos han sido multados y expulsados de la nación euroasiática en los últimos meses, después de ser detenidos en situación irregular.
Seguimos con más noticias. 6 relatores de la ONU han instado a Cuba a explicar presuntas violaciones de derechos humanos vinculadas a la represión policial y los procesos judiciales derivados de las protestas del 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en la isla. En una carta enviada a Miguel Díaz-Canel, a la que 14 y medio tuvo acceso, 4 relatores y 2 representantes de grupos de trabajo de carteras vinculadas con los derechos humanos hablan de preocupaciones y solicitan explicaciones a La Habana.
La carta de 16 páginas está fechada el 3 de abril y explica que pasados 60 días el documento se publicaría con las respuestas que aportase el gobierno de Cuba. Por el momento el sitio web de la ONU no ha incluido contestación alguna de La Habana. Los relatores indican que el escrito se basa en informaciones suficientemente fiables como para que el asunto reciba una atención inmediata, aunque añaden que no quieren prejuzgar la veracidad del aporte que desencadenó este procedimiento especial.
Y las aerolíneas españolas Iberojet y World to Fly reanudaron este sábado sus vuelos directos entre Lisboa y Varadero, informaron fuentes oficiales. Desde que estrenó esta ruta en el año 2022, World to Fly, una aerolínea asociada a la cadena hotelera Iberostar, que se enfoca en la comercialización de vuelos vacacionales, ha volado cada verano al destino turístico Matancero, procedente de la capital portuguesa.
Esta vez arribó al aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez un Airbus A330-300 con capacidad para más de 380 pasajeros. Los vuelos de World to Fly tendrán frecuencia semanal con llegada a Cuba cada sábado a las 7:45 de la noche, informó Liuba Quintero Ávila, jefa de la unidad de operaciones tierra de la terminal aérea, a la Agencia Cubana de Noticias.
Seguimos acá en Martín Noticias AM y vamos a presentar ahora, va a estar con ustedes y le estamos dando ya los buenos días con el parte meteorológico para Cuba, Alfredo Finalet. Buenos días.
Sí, efectivamente, muy buenos días para ti y para todos los que por cualquier vía están escuchando a esta hora. Bueno, pues les comento que ya estamos en temporada ciclónica oficialmente desde el día sábado. Hoy, lunes, junio 3 del 2024, y mirando hacia la cuenca atlántica, les digo que tenemos 5 ondas tropicales, 2 en el Caribe, 1 en el Caribe occidental, la otra en el Caribe oriental, y 3 ondas en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico, por lo que no se espera desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Ayer hubo bastante lluvia en el territorio oriental de la isla. Incluso la lluvia máxima en 24 horas se reporta en la ciudad de Las Tunas con 69 milímetros y la temperatura máxima del país llegó a 36 grados y se reporta en la localidad de Jovellanos en la provincia de Matanzas. Para hoy se mantienen las altas presiones muy retiradas sobre el Atlántico, llegan débilmente a dominar el centro y el occidente de Cuba, mientras que el paso de esa onda tropical por los mares al sur de Cuba va a mantener el control del tiempo en este día lunes, por lo que amanecerá con poca nubosidad, luego desde el final de la mañana cielos parcialmente nublados y nublados en la tarde en localidades del interior y el sur del país con numerosas lluvias y tormentas. Hoy temperaturas máximas que vuelven a quedar entre 32 y 35 grados Celsius en buena parte del área, la noche entre 24 a 27 grados. Predominará la mar tranquila en zonas de la costa sur, poco oleaje en la costa norte oriental, también en la costa sur oriental y en el norte de Pinar del Río y la provincia de Artemisa. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. México ya tiene su presidenta. Ahora sí, por primera vez en 200 años de independencia, Claudia Sheinbaum Pardo, Ciudad de México, 61 años, es la primera mujer que gana unas elecciones presidenciales y lo ha hecho en una jornada histórica que ha arrojado una aplastante victoria para el partido del gobierno. La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, ha señalado en una noticia pública emitida por el INE a través de su cuenta en la red social X que Sheinbaum ha recabado entre el 58,3% y el 60,7% de los apoyos, mientras que Gálvez ha obtenido entre el 26,6% y el 28,6% de las papeletas. En tercer lugar figura Jorge Álvarez Máynez con entre el 9,9% y el 10,8% de los respaldos.
El porcentaje obtenido supera el 53% que alcanzó Andrés Manuel López Obrador en 2018. Todo un logro para una candidata con menos carisma político, pero que se beneficia del arrastre del popular líder. Sheinbaum ha celebrado la mayoría calificada lograda junto a sus socios del Partido Verde y del Partido del Trabajo en el Congreso y más que probablemente en el Senado, a lo que le permitirá tener un poder casi omnímodo. No solo ella, el presidente López Obrador tendrá un mes entre que se instala el Congreso el 1 de septiembre y la sucesión el 1 de octubre para aprobar las reformas pendientes para las que se requieren los dos tercios de las cámaras, puesto que implican reformas constitucionales.
Con más noticias, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló ayer con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, para elogiar su disposición a llegar a un acuerdo con Hamas, a quien ha trasladado la responsabilidad de aceptar la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes de Israel y detallada por el presidente estadounidense Joe Biden.
En ese sentido, el jefe de la diplomacia estadounidense ha defendido su posición de compromiso con la seguridad de Israel y con un acuerdo que lleve a un alto al fuego, a la liberación de rehenes y al aumento del envío de ayuda humanitaria hacia el enclave palestino.
Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha trasladado a Estados Unidos que la ofensiva contra la Franja de Gaza no llegará a su fin hasta que se logre la vuelta de todos los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre y hasta que se desmantele al movimiento de resistencia islámica Hamas.
Gallant ha aprovechado su reciente conversación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, para reiterar el compromiso de Israel a la hora de desmantelar a Hamas como autoridades gubernamental y militar, y ha apostado por identificar y permitir el surgimiento de una alternativa del gobierno en Gaza.
Un grupo de relatores de Naciones Unidas han hecho hoy un llamamiento a todos los países para que den el paso de reconocer al Estado de Palestina, tal y como hicieron la semana pasada España, Irlanda y Noruega, que se sumaron a otras 143 naciones que ya lo habían hecho previamente, y han recalcado que se trata de una condición previa para una paz en el Oriente Próximo.
El llamamiento de los relatores insiste en que Palestina debe disfrutar de su derecho a la autodeterminación, incluida su capacidad de existir y han aplaudido el hecho de que pueda ser un Estado miembro del pleno derecho del organismo internacional.
Las autoridades de Israel han afirmado este lunes que Dolev Yehud, quien figuraba en la lista de secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, ha sido declarado como fallecido después de que su cuerpo haya sido identificado en Israel entre los restos hallados en el kibbutz de Nir Oz.
Hasta ahora, las autoridades de Israel consideraban que Yehud era uno de los secuestrados durante los ataques, si bien desde entonces no se hallaron pruebas sobre su cautiverio en Gaza, lo que llevó al gobierno israelí a realizar nuevas pruebas a algunos restos no identificados localizados en Nir Oz.
Las autoridades de la franja de Gaza controladas por Hamas han alertado hoy que más de 3.500 niños de menos de 5 años están en riesgo de muerte a causa de la hambruna, la escasez de alimentos y la falta de suplementos nutricionales en el marco de la ofensiva desatada hace casi 8 meses contra el enclave luego de los ataques perpetrados el 7 de octubre.
Así ha afirmado que esta situación se ve agravada por la falta de vacunas y la obstrucción a la entrada de ayuda humanitaria desde hace 4 semanas, en referencia al cierre del paso de Rafah en la frontera con Egipto, después de que el ejército israelí se hiciera el 7 de mayo con el control del lado palestino.
El actor estadounidense Michael Douglas ha afirmado el domingo durante su visita a Israel que los manifestantes de las universidades estadounidenses, contrarios a la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza, tienen el cerebro lavado.
Douglas se ha reunido con el presidente israelí Isaac Herzog, al que le ha transmitido su enorme conmoción por las protestas pro-palestinas en los campus. Es lavado de cerebro porque cuando intentas hablar con muchos de ellos, no tienen educación, no saben nada, ha afirmado, según recoge el diario The Times of Israel.
Con más noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha reunido hoy por la mañana con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr., en la que se trata de la primera visita a Manila por parte de un mandatario ucraniano, un encuentro en el que han hablado sobre la apertura de embajadas en sus respectivas capitales, entre otras cuestiones.
Anterior a su encuentro con Ferdinand Marcos Jr., Zelensky acusó el domingo a China de obstaculizar sus esfuerzos de paz para recabar la mayor cantidad de apoyos posibles de cara a la cumbre que ha organizado para mediados de este mes y para la que considera imprescindible el respaldo de los países asiáticos.
Y la ministra de Defensa de Países Bajos, Kasa Ollengren, ha manifestado que el gobierno neerlandés no impedirá que Ucrania ataque posiciones militares rusas con los aviones de combate F-16 que tiene previsto suministrar a sus Fuerzas Armadas después del verano.
Según ha relatado la ministra neerlandesa, su gobierno tan solo exige a Ucrania que use estas capacidades militares en cumplimiento del derecho internacional y como defensa propia, tal y como se establece en la Carta de Naciones Unidas, insistiendo en que los ataques de Kiev deben ir dirigidos contra objetivos militares y en defensa propia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Exide la corporación CIMEX, propiedad del conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA, anunció la ampliación de la red de servicentros que venderán gasolina y diésel en dólares, en momentos en que la escasez de combustible provoca largas colas en las gasolineras y el servicio de transporte empeora. Los 17 nuevos servicentros se suman así a los 29 que ya vende combustible bajo esta modalidad, para un total de 46 comercios de este tipo en toda la isla. Según expertos, la dolarización parcial de la venta de combustible y su puesta en marcha constituye la movida más significativa desde que fue lanzado por las autoridades cubanas el paquetazo económico, recordemos a fines de año, y aplicado a partir del primer trimestre de este 2024.
Así es, Ricardo, pero el tema es que a muchos también les despierta suspicacia los tipos de tarjetas que pueden usarse para comprar este combustible dolarizado, y les resulta también muy sospechoso que luego del impacto que tiene esta práctica en la dolarización de la economía, contradictoriamente las divisas están bajando su tasa a un ritmo vertiginoso, en algunos casos sumando 10 y hasta 20 pesos de caída en un solo día, al punto de ubicar al dólar por debajo del umbral de los 300 pesos. Complejos, sugerentes, oscuros, marrulleros o complicados pueden resultar estos temas para nosotros, pero no para el destacado escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes, quien nos ilustra y aclara dudas sobre estos asuntos. Buenos días, y siempre le ponemos aquí como que un enredo, pero él sabe. Así que buenos días para él.
¿Qué tal, señor Hayes? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, estamos hablando del avance de este paquetazo económico que solo lo hemos visto acá con la venta del combustible, y siguen aferrados a esto. Así que háblanos un poco de esto, de cómo la corporación Cimex sigue vendiendo después de haber anunciado esta red de service centers, ha aumentado la venta en dólares del combustible.
Yo creo que todos nos estamos dando cuenta que han aprovechado, es decir, los militares y los que hacen las políticas, han aprovechado el momento preciso, están aprovechando esta caída del valor del dólar, que no se está reflejando de manera positiva en el poder adquisitivo, porque los precios siguen sin bajar. Están aprovechando ese momento, ¿no?, de que todo el mundo está a la expectativa para continuar con la dolarización del combustible. Esta política, yo creo que para todo el mundo también es claro que no es una política encaminada a la producción, sino que gira alrededor de este centro de política, que es extraer divisas. Casi todas las políticas de los militares y del gobierno giran alrededor de extraer divisas. Pero ustedes mencionaban el tema de las tarjetas, que a mí me resulta interesante, sobre todo porque se incorporan ahora, o al menos en los medios, en el anuncio anterior no se mencionó una tarjeta nueva que existe hace tiempo, pero ahora es que se le da publicidad, que es la tarjeta UnionPay, que busca conectar con el mercado chino, y una tarjeta que se llama Cabal, que es algo así como la tarjeta de Mercosur, es decir, es una tarjeta que conecta las economías de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y ahora Cuba. Lo cual nos dice también que con estas tarjetas lo que están buscando es conectar con el mercado chino y al mismo tiempo con Uruguay y Brasil, sobre todo, que son dos de los países que recientemente están representando alternativas migratorias para los cubanos, es decir, conectar con el turismo chino y conectar con un nuevo segmento de diáspora, por así decirlo, que son Brasil y Uruguay. Y por el otro lado, yo creo que lo más importante es el impacto, es decir, con la dolarización, esto va a incidir negativamente sobre el precio de los demás bienes, se va a desplazar por toda la economía, y lo otro es que puede tener un efecto negativo sobre el consumo, ¿no? Es decir, junto con los precios va a venir el consumo, y además va a reducir, que eso es muy importante para la propaganda, las colas, el efecto cola. Al aumentar el precio de estar dolarizado, puede reducirse aún más las colas en los establecimientos en pesos cubanos.
Eso queríamos quizá preguntar un poco, porque anteriormente si se tiene más acceso y el precio es más razonable y no se necesita del dólar para surtir el combustible, pues la gente aguantaba, pero ahora se pone la pera a mordiscos, como dicen. Si la situación es como usted bien describe, señor Ayes, al final que se trepe más, se haga más imposible que a través de la adquisición de estas tarjetas y en dólares un cubano pueda hacerse de su galoncito de combustible.
Exacto. De hecho, yo creo que en esta ocasión aprendieron la lección, en el peor sentido de la palabra, de la época de las tiendas en MLC. Digo esto porque cuando se iniciaron las tiendas en MLC, coexistían con algunas tiendas en pesos cubanos con unos precios relativamente baratos. Y ahora ya directamente están poniendo la gasolina a un precio en pesos cubanos que es relativamente elevado, sobre todo comparado con los ingresos. Es decir, hasta para las personas que tienen altos ingresos, estos precios no son precisamente baratos. Y lo otro que puede entrar aquí es el tema de por qué excluyen, ¿no?, las tarjetas de MLC, que es un elemento que para mí resulta llamativo, y es que con estas tarjetas están beneficiando la banca china con las a través de las tarjetas UnionPay están beneficiando este sistema de las tarjetas Cabal que utiliza Mercosur, están beneficiando otros bancos extranjeros y solo las tarjetas de Bandex, las tarjetas cubanas del Banco de Crédito y Comercio van a poder obtener divisas a través de la venta de combustible, lo cual es una señal de hasta qué punto las operaciones de Gaesa buscan excluir al sistema bancario cubano de su recaudación de divisas.
Y cuando comenzó los anuncios del paquetazo económico, eso lo debatimos acá, y sé que lo recuerdas perfectamente. Solamente han comenzado por la venta de combustible. Así que, ¿qué tú le auguras a ese paquetazo que se anunció con tanto bombo y platillo?
El paquetazo va a ser un fracaso desde el punto de vista de nosotros, los ciudadanos, nuestro bienestar, y desde el lado de los militares, sobre todo, y los objetivos de extraer divisas, también va a ser un fracaso, justamente porque el turismo no va a crecer lo suficiente y porque la diáspora cubana tiene un límite en sus ingresos, no puede literalmente sostener un país, lo cual quiere decir que en realidad este paquetazo está en pleno proceso de desarrollo, es decir, tendrán que seguir buscando nuevos mecanismos, nuevas tarjetas, nuevas formas de ejercer una especie de chantaje económico, de exclusión económica, para seguir presionando a la extracción de divisas, porque si la economía no produce, solo les queda el turismo y la diáspora cubana. Entonces, lo que queda por esperar es todo tipo de ocurrencias que sean negativas para el consumo de cubanos dentro y fuera de Cuba.
20 segunditos, señor Hayes. Sigue descendiendo el dólar y el euro. Ya casi 20 días, 100 pesos de descenso. ¿Quién para esto?
Esto lo va a parar cuando acabe un poco el pánico y pueda nuevamente la economía empezar a asumir las señales de su realidad. Es decir, cuando ya todos seamos conscientes de la crisis y eliminemos esta expectativa bastante ficticia de que el precio del dólar puede cambiar la realidad productiva del país.
Bueno, pues muchísimas gracias al escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes. Ustedes escuchan, siempre le ponemos acá un rompecabezas económico y él lo resuelve. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en el programa.
No, gracias a ustedes, un gusto.
Buen inicio de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Comenzando mes también, la actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, feliz inicio de semana también para todos nuestros oyentes. Y el preso político Adel de la Torre Hernández, manifestante del 11 de julio, denuncia en una carta a su madre la desprotección de los reclusos con enfermedades mentales. La madre Anaíl Hernández Collado le fragmenta momentos de la misiva en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político Adel de la Torre Hernández, que cumple 7 años de privación de libertad en la prisión habanera 1580, denunció que las autoridades y el personal penitenciario afectan la dignidad y la integridad física de los reclusos con enfermedades mentales.
Siendo yo también un paciente que ha sufrido la enfermedad mental esquizofrenia paranoide, sufro por el maltrato, la injusticia, el abuso que se le hacen a estas personas que no deberían ni estar presas, sino en un hospital atendido.
En una carta enviada a Anaíl Hernández Collado, su madre, Torres Hernández clama a las organizaciones de derechos humanos que intervengan para que cesen los malos tratos contra aquellos que sufren.
Alguien debe de abogar por ello. Yo estoy preso ahora. Jehová Dios quiso que yo sintiera el dolor y sufrimiento de los enfermos mentales y más bien de la injusticia que hacen en Cuba.
El joven fue detenido el 11 de julio de 2021, excarcelado en septiembre de ese mismo año, pero enjuiciado y sancionado un año más tarde.
Ver cómo golpean a un enfermo y no le hacen caso, se burlan.
Familiares de presos políticos han denunciado la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren los encarcelados con padecimientos psiquiátricos en los centros penitenciarios de Cuba.
Familias sufren y lloran, pero no logran ni pueden luchar contra el sistema.
La organización Justicia 11J ha documentado que al menos 17 personas con discapacidades y padecimientos de salud mental cumplen condenas por haber participado en las protestas de julio de 2021 o en manifestaciones posteriores en 2022 y 2023. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un incendio en las inmediaciones del Hotel Nacional de Cuba en La Habana levantó el sábado una densa nube de humo y causó el pánico entre los huéspedes de la instalación turística y los vecinos del lugar antes de que fuera controlado. No se reportaron víctimas en el incidente ni grandes daños materiales, reportaron los medios oficialistas. El fuerte viento alimentó la humareda, pero las llamas se mantuvieron bajo control en todo momento, dijo horas después David Silva Alonso, director comercial del Hotel Nacional de Cuba, en una nota oficial en video sobre lo ocurrido. El funcionario del gobierno señaló que el incendio de pequeñas proporciones se desató sobre las 3 p.m. en la zona entre el parqueo del Hotel Nacional y la sede del Ministerio de Trabajo y que la pronta acción del Cuerpo de Bomberos, agentes del Ministerio del Interior y trabajadores del hotel impidieron que se propagara. Según Silva Alfonso, los autos estacionados en el parqueo de la instalación turística fueron removidos del lugar rápidamente y ninguno sufrió daños. Y entre afirmaciones de respeto al sistema legal estadounidense y acusaciones de una justicia ajustada a ciertos intereses, así han sido las reacciones que surgieron después del veredicto de un jurado de Nueva York hacia el expresidente Donald Trump. Los detalles con Héctor Contreras.
La sentencia al expresidente Donald Trump está prevista para el 11 de julio, pocos días antes de que se espera que el Partido Republicano lo nomine formalmente como su candidato presidencial, y luego de un fin de semana en el que se escucharon muchas reacciones. No hay un punto de coincidencia entre los que critican y otros que apoyan el veredicto del jurado. Los partidarios de Donald Trump se reunieron frente a la Torre Trump de Nueva York un día después de la decisión expresada por 5 mujeres y 7 hombres que eran los miembros del jurado. El expresidente no dejó en ningún momento de hacer campaña e incluso en la conferencia de prensa realizada el viernes sirvió para ese objetivo. Para que lo entiendas, todo esto lo hace Biden y su gente, quizás su gente, más importante aún. No sé si Biden sabe mucho al respecto porque no sé si sabe algo, pero aún así, él es el presidente, así que tenemos que usar su nombre, dijo el exmandatario. Por su parte, la reacción del presidente Joe Biden desde la Casa Blanca fue corta y precisa. Es imprudente, peligroso y irresponsable que cualquiera diga que esto fue amaño solo porque no le gusta el veredicto, dijo el presidente. Para los votantes estadounidenses, las convicciones de Trump podrían marcar la diferencia en lo que se espera sean unas elecciones reñidas, dice Maine Voss, profesora de la Universidad de Hofstra.
La pregunta es realmente para los votantes indecisos, los votantes independientes, los votantes que pueden estar decepcionados con el presidente Biden por una multitud de razones, pero que tal vez no estaban interesados en apoyar a Donald Trump. Esto podría marcar una gran diferencia.
El abogado de Donald Trump, Tom Blanche, dice que apelará a los veredictos y ese próximo paso tomará tiempo, incluso un mes, y mientras tanto, el potencial candidato republicano podrá continuar con sus actividades proselitistas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La candidata del oficialismo Claudia Sheinbaum ganó las históricas elecciones presidenciales en México, que por primera vez tendrá una mujer como jefa de Estado, según el Instituto Nacional Electoral, que le dio a Sheinbaum una ventaja irreversible frente al resto de los aspirantes. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral.
¡Baja tu bandera!
Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la cuarta transformación. Y también que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República.
Sheinbaum, de 61 años, obtuvo entre 58 y 60% de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de centroderecha, Xochitl Gálvez, cuyo rango de apoyo oscila entre 26 y 28%. El exdiputado centrista Jorge Álvarez Máynez cosechaba de 9,9 a 10,8% de los votos. Este resultado es consistente con tres encuestas a boca de urna difundidas poco después de que finalizara la votación, que daban la victoria a Sheinbaum.
Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llegó sola. Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas.
Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. En la campaña, una treintena de aspirantes fueron asesinados según la ONG Data Cívica. Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección, en la que había unos 20.000 cargos en disputa, incluidos el Congreso bicameral y 9 de 32 gobernaciones. Según los datos preliminares del INE, el oficialismo lograría la mayoría calificada en el legislativo, que le permitiría reformar la Constitución. Asimismo, la izquierda lograría retener la alcaldía de la Ciudad de México, su histórico bastión, con Clara Brugada.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía y México ya tiene su presidenta. Ahora sí, por primera vez en 200 años de independencia, Claudia Sheinbaum Pardo, Ciudad de México, 61 años, es la primera mujer que gana unas elecciones presidenciales y lo ha hecho en una jornada histórica que ha arrojado una aplastante victoria para el partido del gobierno.
La presidenta del organismo Guadalupe Taddei ha señalado, Exilde, en una comparecencia pública emitida por el INE a través de su cuenta en la red social X, que Sheinbaum ha recabado entre el 58,3 y el 60,7% de los apoyos, mientras que Gálvez obtuvo aparentemente entre el 26,6 y 28,6% de las papeletas. En tercer lugar figura Jorge Álvarez Máynez, con entre el 9,9 y 10,8% de los respaldos.
Para hablar sobre los resultados, la plataforma del nuevo gobierno y los posibles destinos del pueblo mexicano a corto plazo bajo esta nueva administración, tenemos en línea directa desde México a la periodista y presentadora de televisión Kimberly Armengol, con quien es un gusto hablar porque nos va a estar dando detalles de todo lo que sucedió en estas elecciones y qué siente el pueblo mexicano con esta salida, con esta presidenta nueva que tienen. Buenos días.
Muy buenos días, qué gusto saludarles. Ya hablábamos el viernes pasado, pero bueno, con encuestas, ¿no? Con lo que se esperaba, los resultados por mucho rebasan lo que se podía esperar hasta con cualquier encuesta, porque con las encuestas pues sí se hablaba de una ventaja de 2 puntos de Claudia Sheinbaum, pero no se esperaba que fuera el doble en unas elecciones que fueron las más concurridas de la historia, las elecciones donde he visto el doble de lo que sucedió entre contrincantes, Xochitl Gálvez, pues es un número demasiado importante, ¿no? Lo que está pasando ahí. Pero no solo es el cargo de presidenta, ¿no? También se queda con la mayoría del Congreso calificado, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, una señal que todavía la semana pasada la oposición decía, bueno, si van a votar por el partido Morena, por lo menos hagan este voto mixto, ¿no? No les den la mayoría de todo para que no tengan el control, ¿no? Para pasar todas sus leyes. Ahora tienen el control de las cámaras, un tema bastante importante, y bastante importante porque esta Cámara va a cambiar antes de que se vaya el presidente López Obrador. Entonces él va a tener esta mayoría calificada para pasar pues todas las propuestas de ley que quiera el partido. Lo mismo pasa en la Ciudad de México, gana también el partido Morena, pues fue una ventaja arrolladora.
Señora Armengol, uno diría que con unos guarismos como estos, las cosas están marchando de maravilla, que el pueblo le da el respaldo casi un 60%. ¿Dónde está la magia del gobierno de López Obrador y lo que hereda ahora la señora Sheinbaum?
Hay que recordar que todo el tiempo sí el presidente López Obrador ha tenido una popularidad muy, muy alta, que no se ha visto en los años contra algún otro presidente. Pero también hay que recordar que el presidente López Obrador lleva 20 años en campaña por las elecciones que fueron perdidas. Lo mismo sucede con Claudia Sheinbaum, que ha estado con él desde el año 2000, en todo momento. Se puede decir que la carrera política de Claudia Sheinbaum es meteórica, porque son 24 años en los que ella logra desde empezar al lado de López Obrador hasta convertirse en presidenta, pasando por alcaldesa, jefa de gobierno y ahora presidenta. Aunque también hay que recordar que y es un voto de castigo también, un voto de un pueblo que está harto, que le dio la oportunidad de cambio al PAN, al Partido Acción Nacional, y que no sucedió nada. Un pueblo que está harto de la inseguridad, pero también un pueblo que tiene una candidata de oposición que no le alcanzaba, no le alcanzaba. O sea, muchos de los analistas decían ayer es que escogieron una pésima candidata, ¿no? Que era mucho show, Xochitl Gálvez, hablando de Xochitl Gálvez, pero que no lograba concretar, ¿no? Tampoco lograba encantar al electorado. Entonces, pues son varios factores que se conjugaron.
La nueva presidenta se enfrenta a retos como la inseguridad, la corrupción, frenar la violencia ligada al crimen organizado, la frontera, la ola migratoria. ¿Cómo serían sus primeros 100 días?
Solo esperar que se mantenga en la misma política que tiene el presidente López Obrador. El discurso de ayer fue un discurso pues muy generoso, en el que llamó a la oposición a colaborar, en el que reconoció a la oposición, que dijo que va a gobernar para todos los mexicanos sin importar la filiación política. Pero muy importante, en todo momento que habló, ella reconoció el liderazgo del presidente López Obrador y cómo él es el hombre que abrió el camino para que ella esté. Entonces se espera que se continúe básicamente con las mismas políticas. Un punto importante que cabe destacar, ayer antes de que fuera oficial y antes de que salieran las cifras, aunque ya se veía la tendencia irreversible, pues una serie de felicitaciones internacionales ya tenía Claudia Sheinbaum, Alberto Fernández de Argentina, Cristina Kirchner, Evo Morales estaba con la candidata ahora presidenta en su lugar donde estaban esperando. Entonces, bueno, eso sí llama la atención. Por supuesto, los analistas en México se alzaban un poco la ceja, ¿no? Nicolás Maduro, por supuesto, fue uno que felicitó a los 2 minutos. Entonces, bueno, este liderazgo que le tenía el presidente López Obrador en América Latina con ciertos líderes, parece que también estaría dado un bloque a Claudia Sheinbaum.
Sí, veremos, porque esta señora, la presidenta electa, habla un fluido inglés, ya no va a necesitar sino simplemente espacio. ¿Y qué tanto le puede hacer sombra Andrés Manuel López Obrador durante su administración? Así que estaremos muy atentos, señora Armengol, por atendernos, y gracias por demostrar al pueblo mexicano que la democracia a través del voto habla.
Gracias.
Muy buenos días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM este lunes con más información.
La jueza villaclareña Melody González Pedraza, quien llegó al Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, el pasado jueves en la mañana, luego de obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario, se encuentra detenida a la espera de una sentencia judicial luego de recibir una negativa de entrada a los Estados Unidos debido a su historial en Cuba.
Según su patrocinador Roberto Castellón, en una llamada a Martín Noticias, la jurista pidió asilo político.
Anteriormente, Rosales Pedraza había firmado una sentencia judicial de 3 y 4 años de prisión contra 4 jóvenes a los que acusaron de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la policía y la seguridad del Estado en el municipio villaclareño de Encrucijada el 18 de noviembre del año 2022. Ninguno de los 4 condenados superan los 30 años de edad.
Dunia Marisol Rodríguez Millán, madre de Eddie Daniel Rodríguez Millán, condenado por esta jueza a 4 años de prisión por el delito de atentado, habló con Martín Noticias.
Soy Dunia Marisol Rodríguez Millán, la mamá de Eddie Daniel Rodríguez Millán, uno de los 4 muchachos presos injustamente por un juicio amañado por Melody González Pedraza. Un juicio que no hubo una prueba en contra de los muchachos, no la hubo. Sin embargo, ella le metió los 4 años a los muchachos, quitándole el privilegio a mi hijo de poder seguir para Estados Unidos porque mi hijo la había llevado al parón. Y sin embargo, ella, una jueza tan revolucionaria que ha metido preso tantos muchachos injustamente, que le dicen aquí la bestia humana, le llevó el parol, le dieron la liberación, que a todo el mundo lo encontró muy extraña, por cierto, y se fue. No entiendo. Esas cosas son las que yo no entiendo.
Atención que un total de 51 inmigrantes cubanos fueron rescatados el pasado jueves 30 de mayo por las autoridades de México, informaron medios de prensa del estado de Quintana Roo. Todos se hallaban estables y en buen estado de salud.
Una llamada de emergencia realizada a la sala de mando y control de la novena región naval alertó de 2 embarcaciones menores con un total de 51 tripulantes a bordo, las cuales se encontraban aproximadamente a 4 millas náuticas, unos 7 kilómetros, al norte de Islas Mujeres en Quintana Roo, indicó la Secretaría de Marina a través de la Armada Mexicana.
Las imágenes del operativo de rescate indican que en el grupo viajaban hombres y mujeres. Posteriormente, los cubanos fueron interceptados y luego fueron atendidos por personal de sanidad naval para su revisión médica.
Los balseros cubanos quedaron bajo supervisión de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, que en estos momentos ejecuta los trámites legales correspondientes. Luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, aprobara una serie de enmiendas regulatorias que buscan apoyar a los empresarios independientes del sector privado cubano y ampliar el acceso a ciertos servicios financieros, han seguido surgiendo múltiples reacciones.
Carlos Saladriga, uno de los fundadores de la organización Cuba Study Group, que promueve el cambio pacífico y progresivo en Cuba, aseguró a Martín Noticias que una cosa es que la ley lo permita y otra que los bancos quieran.
Y los bancos están sujetos a una serie de requisitos muy complicados, etcétera. El tema de Cuba sigue siendo muy escabroso porque Cuba está en la lista de países promotores del terrorismo y yo creo que todo eso conlleva una serie de preocupaciones para los bancos y otros. O sea que esto no quiere decir que mañana un cubano puede entrar en cualquier banco y abrir una cuenta. Eso es un proceso que viene y que va a darle un paso gigantesco en determinar quién constituye verdaderamente un emprendedor en Cuba.
Legisladores cubanoamericanos han criticado los cambios, sosteniendo que esto dará más oxígeno a la dictadura cubana, abriendo el sistema bancario estadounidense al sector privado para que el régimen pueda obtener divisas.
En Cuba hay actualmente alrededor de 11.000 empresas privadas que producen una tercera parte de los empleos, según datos oficiales. En su anuncio, el Departamento del Tesoro aclara que los funcionarios o miembros del Partido Comunista no podrán beneficiarse de las nuevas regulaciones.
El gobierno de La Habana opina que son limitadas y subversivas estas medidas del Departamento del Tesoro.
El economista cubano Miguel Alejandro Hayes, colaborador de Martín Noticias, habló sobre el tema.
Estaríamos hablando de un sector privado cuyas finanzas se estarían moviendo fuera de Cuba. Esto sería un jaque para el régimen de La Habana, en tanto estaría perdiendo control sobre el recurso económico que más necesita, que son las remesas. Le va a permitir un espacio formal para que todos aquellos negocios que hasta ahora, altamente lucrativos, han estado en manos de empresas militares, simplemente se puedan transformar en negocios privados, teniendo acceso incluso a cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Y es que la situación en Cuba es más que crítica con los apagones. La escasez de agua y alimentos sigue disparando el descontento popular, según opiniones de cubanos consultados por Martín Noticias desde varias provincias.
Todos los días en hora de la noche se tocan también cacerolazos, realmente de protestas, se oyen también las consignas antigubernamentales.
No hay agua, no hay corriente, no hay comida.
Se empeñan en mantenerse en el poder porque sencillamente viven bien.
ellos, sus hijos, son los que controlan el dinero, son los que lo controlan todo.
La escasez de alimentos y medicamentos en Cuba representa una emergencia humanitaria compleja y el gobierno hace demasiado poco para contenerla, dijo a Martí Noticias el activista Omar López Montenegro.
Porque la crisis económica, la crisis alimentaria, tiene su repercusión en la crisis sanitaria. Unas enfermedades que son simples, que pueden ser controladas fácilmente, pues se convierten en plagas, y eso es lo que está pasando en Cuba.
Según el periodista Boris González Arena, los bajos ingresos y la alta inflación en Cuba debilitan el poder adquisitivo de las personas, aumentando los riesgos de sufrir inseguridad alimentaria.
Hace muchas décadas que la cantidad de comida que dan en la libreta de abastecimiento no es suficiente. Y se nota muy simple. Son hombres y mujeres buscando en la basura las 24 horas del día y en ocasiones comiendo directamente la basura.
Cuando se vaya la luz, quiero amar una rumba.
El músico cubano Tito Paquín regresa al panorama musical, esta vez con el tema Apagón, un canto que invita a buscar la luz infinita que todos llevamos dentro y denuncia la crítica situación que padece el pueblo.
El compositor y percusionista, hablando con Martín Noticias, dejó saber sobre lo que el tema representa.
Este tema nace de recordar siempre lo que viví. Yo soy hijo del apagón y en ese apagón yo pude encontrar la luz que necesita encontrar Cuba. Y ahí fue donde me propuse que tenía que salir de Cuba. Y el apagón es eso, es un reflejo bien pequeño de todo lo que viví.
Esta vida no la aguanto más.
Y en la nota de cierre, el ajedrecista cubano Lázaro Brusón, uno de los mejores de su generación actualmente radicado en los Estados Unidos, aseguró el diario independiente Cubanet que bajo el sistema imperante en la isla jamás integraría un equipo cubano.
Brusón confió que 6 años después de su salida de Cuba, ahora graduado en finanzas y profesor del deporte ciencia, tiene otra realidad de la isla.
Deportes en Martí Noticias AM.
Comenzando esta jornada con los deportes, nuestro Chambi ya está aquí.
Así mismo, Chambi Campos, buenos días, el estelar, porque si anunciamos a Pepe Lacayo de una manera, ¿cómo no vamos a anunciar a Chambi?
Lo vieron pasar celebrando todavía.
Muchísimas gracias, Ixilda, buenos días para ti, para Ricardo, para Teo y para Julio. Y bueno, que un comienzo de semana fabuloso. Me imagino que Ricardo tomó un viaje de 3 días, creo que fue. Fue el viernes. No, de 2 días, regresó anoche. Lo vieron por allá, por Inglaterra. Aparentemente Ricardo es de los escogidos que pudo conseguir entrada al partido de...
No se puede contar todo, Chambi, pero sí, no se puede contar todo, pero,
no sé.
Pero muy contento.
Usted es un hombre muy humilde.
De bajo perfil.
Si usted es seguidor del Real Madrid, tiene que estar pero tan contento, porque no solamente se llevaron la copa, ganándole 2-0 al Borussia Dortmund, pero, ojo, hoy se da la noticia que después de que concluyan las actividades de Francia, el señor Kylian Mbappé va a tener una conferencia de prensa donde firmará con el equipo. Ya se sabía, Mbappé no ha sido nombrado al equipo olímpico de París, lo que quiere decir que va a estar listo. Yo hay veces que digo, oh, hay que jugar por la camiseta y esto y lo otro, pero señores, vivimos en un mundo que hay que vivir la realidad, y yo creo que lo mejor que está haciendo Mbappé es que no está representando a su país en las Olimpiadas. O quién sabe, Ricardo, también sí. Esto es parte de ese contrato que no le permite, aunque no es que no se lo permitan, pero entre bastidores puede haber habido un tipo de acuerdo.
De acuerdo, sí, porque el técnico, el que fue famoso también y habla español, Thierry Henry, que jugó aquí en los Estados Unidos, dice que ya tiene la lista, pero que no descartaría de pronto que Mbappé se sumara a última hora. Pero por lo pronto es la noticia ahora calentita que Mbappé no va a los Olímpicos con su camiseta azul, pero se sumaría con la blanca al Real Madrid.
De acuerdo, me imagino que mientras estarán tristes sus compatriotas, los madridistas estarán bien contentos, porque por lo menos no tienen aquel ese riesgo de que lleve una lesión. Así que muchas felicidades al Real Madrid, que alzó su copa número 15. Algo fascinante, ¿eh? Algo ya se porque la presión que ellos tienen es tremenda. Y bueno, pues un partidazo. Bien, llegando aquí a la ciudad de Miami, tenemos que los Marlins por segunda tarde consecutiva pues no pueden hacer carreras y son blanqueados de nuevo, perdieron 7-0 el sábado y anoche y ayer perdieron 6-0, perdieron la serie frente a los campeones defensores, que son los Rangers de Texas. Y después, eso pasó después que habían sido escogidos como uno de los equipos de mayo, porque recordemos que Miami concluyó el mes de abril con 22 juegos por debajo de 500. Y cuando terminó mayo, pues solamente estaban por debajo 15. O sea que hicieron una labor bastante, bastante grande. Pero aparentemente estos primeros dos días de junio no han sido muy buenos. Y la razón que menciono esto es porque ahorita empiezan ya a volar las auras tenuosas alrededor de los equipos, buscando los jugadores que ellos piensen que los pueden llevar a otro nivel. Y Miami tiene alguno que otro talento, y ya el dueño ha dicho de que ellos no piensan ganar este año. No es muy... El futuro de los Marlins no es muy bien visto por la administración. También hay que felicitar al otro equipo que no es de Miami, pero nació en Miami, juega a 25 millas de aquí, y son las Panteras de la Florida, sí, que juegan en la vecina ciudad de Fulano, y calificaron para la Copa, para el final de la Copa de Hockey sobre Hielo. Y ya ayer recibieron noticias de quién va a ser su contrincante, y es nada más y nada menos que los Petroleros de Edmonton, que ayer derrotaron a las Estrellas de Dallas. Y esto ya pues pone la final, una final en la cual increíblemente los Panteras salen como grandes favoritos. No significa nada porque los partidos hay que jugarlos, pero sí el hecho de que recordemos que este equipo por años pues fue la mona de toda la liga, y ahora en este momento pues vislumbra como el gran equipo que pueda ganar la Copa de Hockey. Y sería algo interesante, uh-huh, mis amigos, que en la Ciudad del Sol se gane la copa del hockey sobre hielo.
Ya es mucho.
Con esta me voy, y les deseo a todos ustedes y a todos los oyentes un excelente día.
Igual, Chambi,
un abrazo.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 6:40 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia.
Soy Armani Grandal y están escuchando lo mejor de béisbol de Grandes Ligas aquí en Radio Martí.
Recuerda, el lunes 6:40 p.m. Cerveceros versus Phillies y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Se llamaba Leandro, pero le apodaron Gato, y junto a su apellido fue conocido por su talento enorme para tocar el saxo. En un lejano 1932 nació en Rosario, Argentina, Gato Barbieri. El jazz latino tuvo en su figura un representante muy preciado. Su carrera despegó en la década del 60 y la elevó tanto que se le considera como uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Había comenzado a tocar el clarinete cuando contaba solo 12 años. Escuchar a Charlie Parker le produjo un embrujo supremo. Luego se fue a Buenos Aires, luego a Roma, y entre ciudad y ciudad aprende y crece. Forma parte de grupos musicales y también dirige los suyos. Hace música para películas. El último tango en París de 1972 le llevaría a la cima de la popularidad. En el año 2015 recibió el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy. Nueva York lo ve morir a los 83 años aquejado de salud. Queda su música en la memoria de los amantes de ella. Gracias al saxo eterno de Gato Barbieri.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De onda corta y a través de martinoticias.com.